Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con este día tan agresivo de lluvia y viento. Y bueno, esto en realidad es para mí siempre ha sido esta conversación, esta apertura de exposición, que es un encuentro con el público por parte del artista y los comisarios en este caso. Siempre me parece que es la mejor manera de entrar en una exposición, estableciendo, digamos, un debate, una conversación, un plano, digamos, abierto. Y bueno, en esta ocasión, pues contamos con la presencia de Julião Sarmento. Julião es un artista muy querido y muy apreciado por mí desde el inicio también de mi carrera, que ha estado de alguna manera también marcado por un interés por lo que se estaba haciendo en Portugal en los 80. De hecho, tuvimos ocasión de trabajar en una de mis primeras exposiciones como comisario en Barcelona en el año 89-90. Era una colectiva. Y posteriormente, bueno, siempre hemos mantenido una información y conexión. Me parecía que era muy importante el establecer el poder organizar una exposición en el CEGAC individual de Julião Sarmento. Hay una vinculación de Julião con el CEGAC, que es muy sutil, pero es muy importante. Basta recordar que en 1994, inmediatamente después de la inauguración de la exposición de Maruja Mayo, en el 93, el CEGAC acoge una colectiva itinere que comisaría Pilar Corredoira, y que es una colectiva donde hay artistas que están marcando, de distintas generaciones, que están marcando el pulso del arte contemporáneo de esas décadas, de las últimas décadas, y especialmente de esa transición entre los 80 y los 90. Está desde Chillida o Tapies a Merz o Long y, naturalmente, Sarmento. Y en esa ocasión, Sarmento produce específicamente para la exposición una pieza que se titula Itinere. Es un tríptico de grandes dimensiones y que actualmente está en el pertenece a la colección del Guggenheim en Nueva York. Y es una pieza que efectivamente fue creada para Santiago, fue creada para esa exposición y fue pensando, además, creada pensando en el camino, en esa idea de caminar. Habría sido extraordinario que la institución en aquel momento hubiera tenido la opción, la visión, digamos, de poder adquirir esa pieza. Esa pieza hoy formaría parte de la colección del CEGAC. Y, bueno, a veces esas circunstancias ofrecen nuevas posibilidades. Yo creo que esta exposición es una nueva posibilidad, es una reflexión sobre una obra muy construida, muy contundente, muy compleja. Pienso que esta exposición ofrece algunas claves de comprensión en términos de utilizar la idea de lo cinematográfico como excusa, la mirada cinematográfica como excusa, que es efectivamente una característica de la visión, de la mirada de Julião Sarmento y que atraviesa realmente toda su obra, pero a la vez es una manera también de ver la importancia de la idea del fragmento o del la metodología de trabajo a partir del fragmento, a partir de una superposición de cuestiones que tienen que ver mucho con cuestiones culturales, pero que no son citas realmente, sino que están planteadas desde un plano vital, desde una subjetividad propia, y eso hace que no sea una obra culturalista, sino que sea una obra muy, muy vivencial, muy en el borde de lo ambiguo también. No es una obra de verdades contundentes, sino que es una obra de preguntas, y eso es algo que ayuda mucho también a comprender cómo es nuestra propia visión de la realidad. Esta es una exposición curiosa en la medida, y singular, en la medida en que estamos hablando de lo cinematográfico de una manera derivada, no de una manera literal. No hay ninguna pieza, ninguna obra realizada con imagen en movimiento, ni vídeo, ni Super 8, y eso le da, de alguna forma, una contundencia y una agudez, una agudeza especial que yo creo que vale la pena volver sobre esos temas antes de poder ver ese planteamiento expositivo, que es un planteamiento muy vinculado a aspectos, yo diría, escenográficos, a la propia exposición. Creo que es como una instalación. Tú mismo lo comentabas en la rueda de prensa y en las conversaciones que hemos tenido estos días, cómo hay una cuestión, además, flexible, de intercambiabilidad de las piezas, de juego entre las distintas obras y, sobre todo, de hacer preguntas a nuestra propia manera de mirar. Bueno, sin más, quería plantear a Julián un poco su vivencia de esa, cómo ha vivido esa mirada, ¿no? O cómo vive esa mirada, ese modo de conexión con el cine y con otras cosas, ¿no?
Pues vivo muy bien. Hola, buenas tardes. Muy bien, sin problemas. Ahí está la exposición que lo deja ver. O sea que, a mí lo que me interesa más en esta exposición, lo que me interesa en mi trabajo es que deje la posibilidad de abertura ante muchas cosas diferentes. Que no sea una obra cerrada, que provoque preguntas y no afirmaciones, que cuestione las cosas y que sea al mismo tiempo, de una manera quizás un poco perversa, cada pieza es una obra contenida en sí propio, pero también es un trozo de una pieza muchísimo más grande que se puede hacer utilizando varias piezas. O sea, lo que me interesa en mi trabajo es también que pueda ser parte de una unidad muchísimo más grande. Y es eso que me gusta en esta exposición, que está en el trabajo de los comisarios, que cada una de las obras vive sola, pero vive en conjunto. Y es lo que dijiste ahora mismo, que toda la exposición es una gran pieza, una pieza compuesta de muchas piezas más pequeñas, es fundamentalmente lo que me interesa. Y la verdad, yo vuelvo a decir lo que dijo esta mañana, yo no me gusta nada hablar de la obra que hago, o sea, porque si no, no haría la obra. Yo creo que es muy redundante, es súper redundante para un artista hablar de lo que hace, porque el discurso se sustituye a lo que se ve. Y eso no me parece interesante. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Lo que quiero es que vean la exposición y la disfruten. Y no tengo muchísimo más que decir. Si me hacen preguntas, me contestaré lo mejor posible, pero así, de pronto, No sé.
Bueno, pero estamos ya tenemos claro que el público conoce tu trabajo, no es la
primera vez.
No, pero no es la primera vez que se ve tu trabajo. De hecho, ya se ha visto en varias ocasiones.
A ver, pero no sabes si la gente que está aquí lo ha visto. Yo sé que una por lo menos lo ha visto.
Entonces no estamos hablando, digamos, no estamos hablando a gente que no visita museos o que no visita exposiciones y obviamente no eres un artista que tiene su primera exposición, ¿eh? A eso me refiero.
Ya me gustaría, me gustaría un poco yo. Pero a ver, el otro comisario, el co-comisario, di algo.
No, yo iba a hablar un poco de...
Es que él habla mucho y así no tengo yo que hablar. Muchísimas gracias.
No, no hablamos, por ejemplo, una de las cosas sobre la que versa el trabajo de Sarmento es la repetición, ¿no? Y es verdad que ahora es muy difícil hablar, lo vamos a hacer, pero porque ya grabamos un vídeo, hablamos en la rueda de prensa, hablamos ahora y realmente creo que también es un poco, tiene mucho que ver con el trabajo de Julia, o que realmente está trabajando siempre sobre imágenes que son parte de otras imágenes y textos que son parte de otros textos. Y bueno, un poco entrando en la exposición concreto, realmente hay muchas piezas que incluso la gente que conoce el trabajo de Juliao aquí se sorprenderá porque no son conocidas, muchas porque se vieron, algunas son inéditas, pero otras se vieron, son inéditas en Europa, por ejemplo, porque se vieron en otros países y que realmente también abren nuevas vías en el trabajo de Sarmento, no tanto desde el punto de vista de temas, ¿no? Pero sino de enfoque formal, ¿no? Como pueden ser los últimos trabajos que son en torno a las constelaciones, que veréis que están sobre todo dominadas por un cuadro muy, muy grande, Piscis Austrinus, que podría significar o entrar en cierto modo en diálogo con el espectador de la misma manera que entraba una obra que a lo mejor sí todos conocéis, que es Close, ¿no? Que es una obra que hizo en la Bienal de Venecia del año 2001 con Aton y Goyan y que fue un poco el punto de partida que nos hizo pensar, aunque es una obra que no está presente, pensar en coger el hilo de lo cinematográfico como algo transversal a su trabajo. Podrían haber sido muchos otros, podría haber sido la arquitectura, podría haber sido la arquitectura de lo femenino, podría haber sido lo literario o lo filosófico, porque realmente es un artista conceptual que domina muy bien lo formal, es un artista culto, un artista con muchas referencias y es un artista que trabaja todas las disciplinas, trabaja la pintura, la escultura, la instalación, el dibujo y aquí bueno, decidimos...
Cine, y el cine, ¿no?
Y hemos decidido no tener ninguna obra porque realmente creemos que una manera muy importante de ver cómo sí que su trabajo tiene esa mirada de lo cinematográfico es sin llevar ese lado temporal que tiene el vídeo o el cine, ¿no? Pero realmente sí que la exposición está, en cierto modo, compuesta como si fuera un plano secuencia, ¿no? Donde una cosa lleva a otra. Hay cortes muy drásticos, pero sí que funciona como en ese sentido como un plano, ¿no? Hay una relación entre imágenes y hay una manera de trabajar el espacio intermedio también, un poco que es, como dice Rancière, donde habita el arte contemporáneo, que se da también dentro de las propias obras, ¿no? El título, Without, es también un juego en esa idea de con, sin, ¿no? El propio libro, el catálogo juega eso, porque su trabajo trabaja mucho la polaridad, ¿no? Es como si tuviéramos una puerta que en un lado tiene la palabra entrada y en otro salida, ¿no? Y esa ambigüedad, esa manera de suspender la realidad, de generar preguntas pero no dar las respuestas, realmente toda la obra de Sarmento nos da una pista tras pista, pero en el momento que descubrimos la pista, esa pista nos lleva a otra pista, que muchas veces nos hace incluso despistarnos, ¿no? Y bueno, realmente también tiene eso que dice Didi Haberman de que cuando ver es perder, ¿no? Realmente cuando nos introducimos en su obra, pues perdemos esa imagen. Es decir, realmente es siempre una sensación frustrante como espectadores, ¿no? Porque o bien porque vemos demasiado de cerca algunas de las imágenes, o bien porque no conseguimos acceder a esa realidad, a ese collage, ¿no? Que no tiene una lógica aparente, pero sí que tiene un sentido, ¿no? Un sentido muy concreto en la obra del artista, pues hace que esos juegos, ese tipo de montaje que primero hace el artista, pero que luego tiene obligatoriamente que hacer el espectador para ir sacando capas y llegar a su sentido, pues tiene también ese lado cinematográfico. Y luego, por otro lado, pues aquí vemos muchas piezas de museo, ¿no? Piezas realmente que no se pueden exhibir en muchos sitios por el tamaño, por lo que necesitan esas piezas a la hora de respirar. Y realmente, bueno, yo me he quedado muy contento con he trabajado con Julia en más ocasiones, pero realmente fue todo muy fluido y creo que os gustará porque también introduce, yo creo que alguna sorpresa en lo que estamos acostumbrados, por mucho que se conozca en España el trabajo de Julia, ¿no? No sé si...
¿Preguntas?
Bueno, hay una pieza que ha venido directamente de una performance, pero no de un vídeo, que es una que se llama Fifth Easy Piece, que es la quinta de las Easy Pieces, que viene de una performance que se llama Five Easy Pieces. Pero de un vídeo de una película, no. ¿No?
Pero de otros sí.
Ah, mía, sí, de otros sí, de otros hay muchos, sí, claro. Sí, sí, mía no. Pero la verdad es que es muy interesante que el punto de partida para una exposición sea la imagen, o sea, la película, el filme, el vídeo, la imagen en movimiento, y luego hacer una exposición sobre eso sin tener ningún vídeo ni ningún film. O sea, esa ambigüedad es muy perversa y funcional, en mi opinión. Pero eso lo debo a los comisarios. No lo debo a mí. ¿Más preguntas? ¿No? Llueve mucho. Muchas gracias por haber venido, porque hay que haber valor para estar aquí bajo esta lluvia. No sé, yo no sé si queréis saber algo más.
Sí, bueno, a mí hay una cuestión que, aparte de todo, me parece crucial, y es la manera en la que el aspecto de tu trabajo, que es un aspecto que aparentemente es muy pictórico, o está en una base muy de la pintura, como tradición, y luego también deriva hacia un plano de escultura, de repente cuando empiezas a analizarlo y a verlo, te está llevando a otros terrenos que van mucho más allá de lo que es propiamente la tradición pictórica y la tradición escultórica. Te está llevando precisamente a esos espacios de la performance, de situaciones del absurdo, de situaciones que tienen que ver con el encuadre fotográfico, la manera de encuadrar, ¿no? Ese que es una mirada específica. Eso me parece uno de los aspectos quizás más relevantes en tu trabajo, ¿no? La manera de despistar, podría ser la palabra, o el confundir o el camuflaje. Es decir, son distintas maneras de presentar algo ocultando otras cosas, ¿no? O no dando a conocer de manera directa otras cosas. Es como esas referencias que aparecen, que son referencias que tienen que ver con la literatura, con el cine, pero no lo estás haciendo para remitir directamente a esas cuestiones, sino que están en función también de una propia experiencia. Y eso me parece que es muy, muy crucial, ¿no? A la hora de valorar el trabajo.
Pues yo creo, si lo dices, yo te creo.
Bueno.
Bueno, pues creo que sí, pero esa cuestión de despiste es lo que lleva a mi trabajo desde el inicio. Siempre es despistante, para llamarlo de alguna manera. Siempre es un trabajo sobre la interrogación y no sobre la afirmación, y siempre es... Y dices que lleva hacia otro sitio, y es cierto que lo lleva, porque no es sobre... O sea, no es escultura, no es pintura. O sea, la pintura, la escultura, todo eso, está. Para mí son maneras de llegar a algún sitio. Son más, bien más ¿cómo se dice? Son instrumentos para llegar. No es la meta final, sino el camino. Es el vehículo que te lleva. Vehiculan algo. Y no son nada más que eso. O sea, cuando piensas en un pintor como, por ejemplo, Baselitz, para darte un ejemplo que todo el mundo conoce, Baselitz es un pintor. O sea, Baselitz hace pintura para hacer pintura. Y el resultado del trabajo de Baselitz es pintura, es un cuadro. Es lo que quiere hacer. Empieza y termina la pintura. Yo no sabría pintar un cuadro como Baselitz. Tampoco me interesa, porque la pintura es un vehículo para llegar a otro sitio y no para llegar a la pintura. Y por eso dices, y estoy de acuerdo, que los medios que utilizo siempre te llevan a otro sitio más, porque son vehículos y no es el final de todo.
En cualquier caso, lo performativo siempre estuvo presente, ¿no? Evidentemente tus primeros vídeos, pero por ejemplo las primeras fotografías son secuencias,
sí.
Prácticamente. Es decir, que realmente sí que está ese lado pictórico, ¿no? Y es verdad que a principios de los 70 está, pero siempre es una mirada en tránsito, ¿no? Es decir, yo creo que realmente el medio que siempre está ahí, de una manera oculta, lo mismo que o transversal, como estamos hablando del cine, como estamos hablando de la arquitectura, porque la arquitectura es algo también muy presente, a lo mejor muy presente de una manera invisible en esta exposición, porque puede ser un palco, que son unos palés, puede ser una alfombra, puede ser una mesa, pero realmente la arquitectura, lo doméstico, una arquitectura que no sabemos muy bien lo que es dentro de los collages, tal, está siempre presente. Bueno, creo que lo performativo es algo que siempre ha estado presente ahí, ¿no? En las primeras instalaciones, que por cierto una... no sé si se titulaba o por lo menos se contenía la palabra Rosewood, ¿no? Que estamos hablando, que también tiene ese gesto de la mano cuando cae, que las manos es algo muy presente, esa idea de la repetición, algo tan, tan de Buñuel, ya que estamos en España. Es decir, creo que ese lado performativo es quizás lo que no de una manera, o sea, de una manera latente siempre está ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí independientemente del medio, y hay medios que por ejemplo desaparecen, sí que hay. Lo pictórico está muy presente, pero en algunas obras desaparece. Lo performativo, yo creo que menos. Pero no sé.
Yo tampoco. No lo sé, la verdad es que no. O sea, lo dice mejor que yo, pero lo mejor es que vean la exposición, creo yo. Porque, yo no sé muy bien lo que hago. Si supiera, no lo haría, seguro. Yo trabajo porque trabajo en esto porque no sé hacer algo, no soy capaz de hacer algo de otro. O sea, soy artista, siempre pensé que era artista y soy a 100% dedicado a esto. Pero la verdad, se me pregunta, ¿y por qué haces esto? Yo no sé. Yo creo que uno de los secretos es no saber. Porque cuando no sabes, siempre te lleva a algo más. Porque cuando sabes y tienes muchas certezas, para mí es poco interesante. Pero, la verdad es que estoy cansado y no sé qué decir más. Hemos hablado tanto hoy que estoy más por las preguntas. ¿Hay más preguntas? Venga. Sí, 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 sí. Bueno, tú cuando haces una exposición tienes que utilizar lo que tienes a la mano. Yo lo que tenía era la arquitectura de Sisa, ¿cómo no voy a utilizarla? Claro que sí. Pero entonces yo tuve que, cuando hablé con Santiago me dijo, tienes esta sala, esta, tal. Pues sí. Tienes que utilizar lo que tienes. Y lo que tenía yo era la arquitectura de Sisa. Entonces, hay que adaptar tu propia obra a obra de otra persona. Y en ese sentido, sí. Absolutamente. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Hay juego, o sea, no hay ninguna pieza, en esta exposición no hay ninguna pieza hecha para la exposición, lo que es muy diferente. Hay exposiciones de museo, donde trabajas para el sitio trabajas para la sala, trabajas para la arquitectura y haces cosas nuevas. No, esta exposición está hecha de piezas que ya existían. Todas las piezas de esa exposición eran existentes. Entonces, se trata de adaptar lo que había a lo que hay, a la arquitectura que existe. Pero eso ha sido sobre todo el trabajo de los comisarios. Yo luego vino y da. Pero sobre todo el trabajo de los comisarios, seguro.
Sí, bueno.
Puedo cantar si queréis.
Venga. No, realmente sí que hay piezas que fueron muy pensadas que en otro museo, por ejemplo, no podrían estar, ¿no? El hecho, por ejemplo, el doble espacio es un espacio que no tienes en... Entonces eso ya te obliga a tener unas piezas que se puedan ver desde arriba y que se puedan ver desde abajo. Es decir, ya condiciona lo que puedes estar. Decidimos que estuviera una pieza como Fil Noir Genérico 23, que es una enorme instalación que está en el medio de la exposición y que también te condiciona, pero en este caso se daba una sala que tenía tres entradas, ¿no? Es decir, que realmente daba una visión a esa pieza, que aunque esa pieza fuera mostrada, era única en ese sentido, porque tiene, permite, por ejemplo, pues ser entrada por el lado principal de la pieza, que normalmente se entra por los laterales a esa pieza por motivos de espacio. Es decir, que realmente sí que, y se hicieron un par de intervenciones en la propia arquitectura, pues en base a la propia obra, a lo que pedía la obra de Juliao, ¿no? Es decir, que realmente... hacer, claro, en una arquitectura como Sisa tienes que tenerla presente o bien para que se note lo menos posible, que siempre se nota, porque realmente no es una arquitectura, es una escultura. Es decir, realmente trabajar en el espacio Sisa es trabajar dentro de una escultura, ¿no? Y eso, pues en cierto modo también hay que obligar, sobre todo con temas de luz, a tomar decisiones que a lo mejor en otro museo no tienes que tomar, ¿no? Si tienes que, sobre todo el tema de la luz, que es algo que no se ve, obliga a unas obras y no a otras, y a tomar decisiones también dentro de esas propias obras de cara al conjunto, ¿no? Quizá fue ahí donde más hubo un diálogo invisible para el espectador, a lo mejor, ¿no? Pero con el diálogo, con la arquitectura de Sisa.
Sí, bueno, luego hay un detalle que quizás es revelador o puede ser revelador también de cómo ha sido el proceso de conceptualización de la exposición, y es que en un primer momento había una pieza que es propiamente cinematográfica, que es una colaboración con Atoma Goyan, que es Close, que es una pieza que está en la colección del MUSAC y que es una pieza que originalmente fue realizada para presentarse en la Bienal de Venecia, creo que fue 2001. Era la Bienal, una de las Bienales de Harald Seemann, y era una pieza que tenía, bueno, que tiene unas condiciones de construcción y de exhibición muy estrictas que plantean la proyección de una película que el espectador no puede ver. No puede ver porque el recorrido es a través de un pasillo que tiene una anchura de 60 centímetros y es una anchura que impide ver la totalidad de la proyección. Cuando estuvimos barajando la posibilidad de situar esta pieza, estuvimos viendo las dificultades que había de montaje en los espacios de este museo y decidimos finalmente por no incluirla, precisamente por esas dificultades. Y eso nos llevó a plantear precisamente el que tenía mucho sentido el no incluir ninguna pieza que fuera ni en vídeo ni en Super 8, ni fuera imagen en movimiento, lo cual creo que también ese proceso nos ha ayudado también a conceptualizar la exposición de una manera tan escenográfica y tan, yo creo que tan contundente, es decir, hablar de lo cinematográfico sin recurrir precisamente a esa imagen en movimiento. Y es interesante también ver cómo una pieza donde lo que se exhibe es lo que no se puede ver es la clave que nos ha permitido también comprender la necesidad de eliminar esa literalidad. Si hablamos de lo cinematográfico, había que buscar las raíces, lo que conecta con aspectos vinculados con la mirada y no con la referencia literal o con metodologías que pudieran entender, entenderse de una manera tan, tan directa, ¿no?
En cualquier caso, lo cinematográfico es una disculpa. Es decir, es una disculpa de un artista que tiene tantas exposiciones vistas desde tantas perspectivas, que era realmente dirigir un poquito la mirada para una zona. Pero realmente la exposición, si no dijéramos nada de lo cinematográfico, funciona exactamente igual. Y si yo ahora dijera que la exposición es de arquitectura y de paisaje, y dijera que en principio tenemos unas piezas que tienen relación con el muro, con la pared, el paisaje de las constelaciones, la arquitectura de la alfombra, la arquitectura y tal, funcionaría exactamente igual. Es decir, que realmente el trabajo de Juliao es tan abierto, es decir, es el espectador quien tiene que concluir, quien puede llevarlo para un lado o para otro, que realmente aquí, aunque sí que está pensada dentro de ese modo, no deja de ser una razón para empezar mirando la exposición y las obras de una manera diferente, ¿no? Y para llegar a conclusiones completamente diferentes. Pero, como cualquier obra de Juliao, realmente es el espectador quien la lleva, la puede llevar a su terreno, la puede singularizar también con sus propias vivencias y con su propia manera de mirar, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una exposición que se podría entender perfectamente sin el concepto que le da sentido, ¿no? Que le da sentido curatorial, porque el sentido luego de cada obra es único, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, totalmente.
Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna cuestión. Bueno, pues cerramos. Entonces, os emplazamos. Ahora tenemos unos minutos de descanso. A las 8 es cuando se abre la exposición. Y bueno, pues os esperamos en la muestra. Muchas gracias.